Mayo es el mes de concientización sobre el cáncer cerebral y Southeast Georgia Health System es uno de los usuarios más activos del tratamiento CyberKnife en el mundo. Por eso hoy hablamos sobre esta tecnología innovadora. Nuestro invitado es el Dr. Tim Jamieson, oncólogo radioterápico y director médico del Centro de Atención Oncológica y del programa CyberKnife de Southeast Georgia Health System. Esto es Health Matters de Southeast Georgia Health System. Gracias por acompañarnos. Hola, Dr. Jamieson. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias. Un placer estar aquí.
Un gusto tenerlo. Para comenzar, de forma breve, ¿qué es CyberKnife para quienes no lo conocen y cómo se comparan sus procesos y resultados con la radioterapia tradicional?
Claro, la radioterapia tradicional consiste en tratamientos pequeños cada día, 5 días a la semana durante varias semanas. CyberKnife, en cambio, son 5 tratamientos o menos, con dosis mucho más altas por día. Todo se realiza en una semana o menos. Además, en lugar de 2 o 3 haces de radiación, CyberKnife utiliza entre 20 y 100 haces desde muchas direcciones diferentes. Esto lo hace extremadamente preciso. Básicamente tratamos el tumor mucho más rápido y con una dosis diaria mucho mayor.
Entiendo. Ahora, algo interesante es que usted fue clave para traer CyberKnife al condado de Glynn, tanto a nivel profesional como personal. ¿Por qué era tan importante para usted contar con esta tecnología innovadora en Brunswick?
Sí, yo inicié el programa de CyberKnife en el Virginia Hospital Center en Arlington, Virginia, y pude ver el enorme poder de esta modalidad. No solo permite administrar dosis muy altas en poco tiempo, lo que hace un mejor trabajo eliminando el tumor, sino que las personas tienen muchas más probabilidades de completar el tratamiento cuando el número de sesiones es menor. Los resultados, especialmente en cáncer de pulmón, son mucho mejores que con el tratamiento convencional. Por eso lo vi como el futuro de la oncología radioterápica y quise traerlo a Southeast Georgia.
¡Wow! Entonces, después de un diagnóstico de cáncer, especialmente para pacientes que enfrentan esto por primera vez, ¿cuáles son los próximos pasos que una persona puede esperar?
Una vez se completa la estadificación, los pasos principales son decidir cuál es la mejor manera de abordar y tratar la enfermedad. En algunos casos no hay muchas opciones, pero para ciertos tipos de cáncer, como el de mama o el de próstata, existen muchas alternativas. Por eso es muy importante que el paciente trate de conocer todas las opciones disponibles consultando a más de un médico. Por ejemplo, si a alguien le diagnosticaron recientemente cáncer de próstata, no debe hablar solo con su urólogo o únicamente con su oncólogo radioterápico. Es importante escuchar directamente a distintos especialistas para tener una mejor idea de cuáles son las opciones, los pros y los contras de cada una, y así poder tomar una decisión mucho más informada.
Entonces, ya sea que se trate de tumores cerebrales o condiciones cerebrales benignas, ¿cómo se compara CyberKnife con el tratamiento tradicional?
Cuando tratamos un tumor cerebral, existen opciones de hacerlo de manera convencional, generalmente durante 6 semanas, o hacerlo en una semana con CyberKnife. Muchas veces, una opción es mucho mejor que la otra. Por ejemplo, si se trata de un tumor pequeño, a menudo podemos administrar 5 tratamientos grandes y terminar el proceso. Si el tumor está muy cerca o envuelve una estructura muy sensible, como el nervio óptico, entonces es necesario fraccionar el tratamiento a lo largo de varias semanas porque es más suave para el nervio. Cuando es seguro hacerlo, preferimos hacerlo más rápido, porque permite una dosis biológicamente efectiva más alta, lo que significa una mejor probabilidad de controlar el tumor. Muchos de los tumores cerebrales más comunes que tratamos son lesiones metastásicas, es decir, tumores que llegaron al cerebro desde otra parte del cuerpo. Históricamente se trataba todo el cerebro en todos los pacientes. Incluso si había un solo tumor pequeño, se irradiaba todo el cerebro durante 2 o 3 semanas. Eso conllevaba muchos efectos secundarios, incluido efectos a largo plazo. Afortunadamente, eso ha cambiado. Ahora tratamos únicamente el tumor. Si hay 1, 2 o 3, tratamos solo esos 1, 2 o 3 en 1 o 2 sesiones en total, sin tratar todo el cerebro. Esto tiene dos grandes beneficios. Controlamos mucho mejor el tumor y hay muchos menos efectos secundarios, ya que la mayor parte del cerebro se preserva y se evitan problemas a largo plazo.
Y parece que no solo en esta área, sino en todo el mundo médico, la cirugía, incluyendo la cirugía robótica y tecnologías similares, se está volviendo cada vez más precisa. ¿Podría hablar un poco en general sobre cómo eso mejora su trabajo y, por supuesto, cómo beneficia también al paciente?
Claro, CyberKnife está montado en un brazo robótico, lo que le permite disparar desde prácticamente un número infinito de ángulos diferentes. Además, está rastreando constantemente el objetivo. Por ejemplo, en el caso del cerebro, el paciente utiliza una máscara plástica tipo malla que cubre el rostro y lo fija a la camilla, de modo que queda parcialmente inmovilizado, aunque aún puede haber movimientos muy sutiles. Durante todo el tratamiento, mientras el CyberKnife se mueve y dispara todos los haces, cada 30 segundos entra una radiografía a 45 grados. Estamos viendo la anatomía del cráneo y comparándola con la posición correcta, y cualquier movimiento mínimo lo corregimos. Por eso es extremadamente preciso. Esta detección constante del objetivo, combinada con la capacidad robótica de moverse desde muchos ángulos distintos, mejora tanto la precisión como la conformación de la dosis, lo que hace el tratamiento mucho más efectivo. Estamos alcanzando mejor el objetivo y evitando el tejido sano mucho más que antes.
Y dar justo en ese objetivo es de lo que se trata todo esto, ¿verdad?
Absolutamente.
Usted mencionó brevemente los pulmones antes. Además de los tumores cerebrales, ¿qué otros tipos de cáncer puede tratar CyberKnife?
En realidad, CyberKnife puede tratar prácticamente cualquier cosa. En algunos casos es mucho más apropiado que el tratamiento convencional, y en otros, el convencional es la mejor opción. Pero siempre que haya un objetivo único, como un tumor pulmonar aislado, un cáncer de mama en etapa 1 o cualquier cáncer de próstata, CyberKnife puede administrar la dosis de forma mucho más efectiva, con una dosis más alta y menos efectos secundarios. Cuando estamos tratando áreas grandes o extensas de manera preventiva, preferimos usar radioterapia convencional. Ambos métodos se complementan. En el caso del pulmón, estamos viendo una especie de epidemia de cáncer de pulmón en etapa 1. Antes no veíamos tantos casos en etapa temprana, pero con las nuevas pruebas de detección mediante tomografías de baja dosis, donde se evalúa a personas de alto riesgo, estamos encontrando muchos cánceres de pulmón en etapa 1. Algunas personas tienen miedo de hacerse estas tomografías porque piensan que, si se encuentra algo, no habrá nada que se pueda hacer. Pero la realidad es que más del 80% de los cánceres de pulmón detectados con este tipo de pruebas están en etapa 1 y logramos curar a la gran mayoría de estos pacientes.
Y si no me equivoco, en el caso del cáncer de próstata, el uso de CyberKnife puede reducir considerablemente muchos de los efectos secundarios que los hombres suelen temer, ¿cierto?
Absolutamente. CyberKnife es extremadamente exitoso y sencillo para tratar la próstata. Son solo 5 tratamientos que toman entre 10 y 15 minutos al día. Es radioterapia ambulatoria. Disparamos entre 50 y 60 haces de radiación de forma muy precisa hacia la próstata. La próstata tiene pequeños marcadores de oro en su interior. Entonces, cuando el paciente está acostado, la próstata puede moverse porque el gas en el recto la desplaza, ya que la próstata está justo encima del recto. Por eso cada 30 segundos usamos una radiografía a 45 grados y vemos exactamente dónde está la próstata. Ajustamos cualquier movimiento de la próstata. De esta manera, podemos administrar esta dosis alta de forma muy segura. Podemos dar una dosis efectiva más alta en 5 días que la que se puede dar en 9 semanas de radioterapia convencional. Es una dosis más alta para el tumor, una dosis menor para la vejiga y el recto, los efectos secundarios son menores y las tasas de curación son extremadamente altas. Y muchas personas no optan por este tratamiento simplemente porque no saben que existe. Por eso es tan importante informarse.
Una de las razones por las que estamos aquí ahora mismo, ¿verdad?
Exactamente.
Doctor, mencionamos esto brevemente antes. Accuray, que es la empresa desarrolladora de CyberKnife, dice que Southeast Georgia Health System está entre los usuarios más activos del mundo. Así que, primero, Claramente usted y su equipo están haciendo algo muy bien. Y segundo, ¿desde cuándo lo ofrecen y aproximadamente cuántos procedimientos se realizan al año aquí?
Claro, abrimos nuestro centro de CyberKnife en enero de 2011. Recibimos nuestra actualización más reciente a finales de 2017. Este año vamos a tratar alrededor de 550 pacientes. Ha crecido de manera constante a lo largo de esa década. El centro promedio de CyberKnife suele tratar unos 150 pacientes, así que somos mucho más activos que un centro típico. Y eso se debe a que, para tratar con CyberKnife, tiene que haber personas que lo impulsen. El equipo de oncología radioterápica cree en esta tecnología. Educamos a los pacientes y a los médicos que refieren, y ha llegado al punto en que esos médicos que han referido pacientes les gusta porque sus pacientes reciben un buen tratamiento, con menos efectos secundarios y realmente han confiado en el programa. Ellos son nuestros mayores defensores y realmente es un esfuerzo en equipo. No es solo la radiación que se hace en un sótano. Es un trabajo de todo un equipo. Los cirujanos tienen que colocar los marcadores, tienen que diagnosticar al paciente, tienen que orientar al paciente. Así que es un esfuerzo colaborativo. Y aquí en Southeast Georgia Health System trabajamos muy bien en conjunto.
Y ese es un punto importante que usted menciona, ¿verdad? Porque estamos hablando de la tecnología aquí. Mucho del enfoque se pone en eso cuando se habla de algo como CyberKnife, pero todavía hay personas detrás de la tecnología, ¿cierto?
Absolutamente, y tienen que creer en ella, porque en la mayoría de los casos los pacientes van a hacer lo que su médico les recomiende. Nosotros no somos los primeros en ver al paciente, somos los últimos. No hacemos el diagnóstico, somos oncólogos radioterápicos. El diagnóstico lo hacen los cirujanos, lo hacen los neumólogos. Así que los pacientes llegan a nosotros y los cirujanos son libres de hacer lo que consideren mejor para ellos. Están comprometidos con este programa y por eso tenemos tanto éxito.
Parece que así es. Entonces, tienen muchas historias de éxito con CyberKnife. ¿Puede compartir alguna con nosotros?
Claro, de hecho, algunas de las historias de mayor éxito no son necesariamente curativas. Tengo una amiga que tuvo cáncer en etapa 4 hace varios años y que se propagó a su cerebro. Históricamente, ella habría recibido radiación a todo el cerebro y probablemente no le habría ido tan bien. Sin embargo, 5 o 6 años después, seguía estando bien tras haber tratado 2 o 3 metástasis cerebrales de manera muy rápida y efectiva. Eso controló el tumor en el cerebro y ella pudo seguir viviendo muchos años productivos y felices, aún con un diagnóstico terminal. Obviamente también tenemos muchos pacientes en etapas tempranas que logramos curar, y esas también son historias de éxito. Esta, en lo personal, yo la conocía antes de su diagnóstico, lo cual es diferente, pero fue muy gratificante verla tener varios años felices que de otra manera no habría tenido.
Seguro. Y hablando de eso, doctor, ¿qué tan gratificante es utilizar esta tecnología de vanguardia para literalmente salvar vidas?
Es realmente gratificante, es increíble. Más allá de la satisfacción de ver a las personas regresar contentas y saludables, también podemos tratar a muchas personas que de otra manera no podrían recibir tratamiento. Hay mucha gente que no puede someterse a 6 o 7 semanas de radioterapia o que simplemente no tienen acceso a ella. Cuando se trata de 5 tratamientos o menos, el alcance geográfico de las personas que pueden venir a recibir este tipo de tratamiento se amplía enormemente. Tratamos a muchas personas que vienen de lejos y que, de otro modo, no tendrían esta oportunidad. El hospital cuenta con la casa Nunnally, donde las personas pueden hospedarse gratuitamente en este hotel dentro de nuestras instalaciones mientras reciben su tratamiento. Así que realmente estamos ayudando a muchas personas a acceder a tecnología de primer nivel que de otra manera no estaría disponible, y eso es muy gratificante.
Usted mencionó antes que todavía hay personas que no saben que esto está disponible. Además de plataformas como esta, ¿cómo se corre la voz de manera efectiva?
Hemos hecho publicidad en otras ciudades, pero honestamente, el boca a boca ha sido nuestro mayor medio de difusión. Tengo un paciente en Charlotte y de repente empezamos a recibir muchos casos de Carolina del Norte, Carolina del Sur y del área del noroeste de Florida. Incluso tuvimos un grupo de 3 familiares que recibieron tratamiento en un periodo corto de tiempo. Así que el boca a boca y el hecho de que llevamos más tiempo haciendo esto ha hecho que el alcance sea cada vez mayor y más sólido. Recibimos muchos pacientes del sistema de veteranos porque es un tratamiento excelente para ellos y vienen de un área muy amplia. Pero de manera más enfocada, creo que los podcasts y las plataformas similares ayudan mucho. Nuestro sitio web, con entrevistas, también ha sido de gran ayuda para educar a las personas. Así que espero que este podcast ayude a llegar a más personas y les facilite entender qué opciones existen.
Absolutamente. Un par de cosas más. Naturalmente, atravesar un cáncer puede ser extremadamente difícil para los pacientes, sus cuidadores y sus seres queridos. ¿Qué consejos les ofrece? ¿Qué recomendación puede darles aquí?
Claro, cuando a una persona le dan el diagnóstico, a menos que sea una emergencia, es importante tomarse el tiempo necesario para entender la situación y decidir qué quiere hacer. Y la primera vez que una persona escucha su diagnóstico, mucha gente se queda en blanco y no escucha nada de lo que se le dice después. Por eso es importante volver a repasar la información, regresar con el cirujano o con quien haya hecho el diagnóstico inicial, hablar con esa persona y pedir que los refieran a otros especialistas. Buscar información en internet que puede dar un poco de miedo, pero hacerlo. Los podcasts pueden ayudar, así como encontrar más información, hablar con personas que hayan tenido un diagnóstico similar y tratar de entender el panorama completo antes de lanzarse de inmediato a un tratamiento. En algunos casos, realmente no hay opción y solo existe un tratamiento posible. Pero en muchos otros, especialmente en cáncer de mama en etapa temprana, cáncer de pulmón en etapa temprana o cualquier cáncer de próstata, hay muchas opciones. Tómense su tiempo y exploren todas las opciones.
Y cuando usted habla de lo aterrador que puede ser ese momento en que el paciente se entera de su diagnóstico, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo logra tranquilizar tanto al paciente como a sus seres queridos y al mismo tiempo transmitir el mensaje importante?
Creo que cuando hablamos con ellos, tiene que ser algo conversacional. Yo tengo que estar relajado porque eso ayuda a que el paciente se relaje. Tengo que transmitir confianza y eso los tranquiliza mucho más. En lugar de enfocarnos en estadísticas o en todos los posibles escenarios negativos, nos enfocamos en lo que sí se puede hacer, en cómo el tratamiento va a ser relativamente sencillo, en que hay buenas probabilidades. Vamos a hacer A, B y C y luego veremos cómo vamos. Creo que cuando ayudas a las personas a concentrarse en lo que necesitan hacer, eso ayuda muchísimo.
Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva de nuevo a algo que mencionamos antes, el hecho de que hay personas detrás del Cyberknife, ¿verdad?
Exactamente. Tenemos un gran equipo de enfermeras, físicos, terapeutas y enfermeras practicantes. Realmente es un esfuerzo en equipo. Nuestra coordinadora de Cyberknife, Whitney Pauleski, recibe llamadas constantemente. Ella habla con los pacientes y los ayuda a manejar parte de la ansiedad. Muchas veces carga con esa preocupación inicial y conversa con ellos todo lo que haga falta. Nuestra enfermera practicante, Julie Sloll, también habla con los pacientes todo el tiempo. Así que de verdad es un trabajo en equipo. Hacemos todo lo posible por tranquilizar a las personas y tratarlas de la manera adecuada.
Me alegra escuchar eso. Para resumir, doctor, ¿por qué diría usted que las personas deberían considerar a Southeast Georgia Health System para el tratamiento con Cyberknife y para el tratamiento del cáncer en general?
Bueno, contamos con un gran equipo con muchísima experiencia en Cyberknife. Tratamos probablemente más casos que 2 o 3 centros en todo el país, así que somos muy buenos en esto y muy eficientes. Podemos tratar cáncer de próstata rápidamente, cáncer de pulmón y algo que no mencionamos antes es el cáncer de mama en etapa temprana. De hecho, es uno de los tratamientos que más rápido ha crecido en nuestro programa. En los casos de cáncer de mama en etapa 1, tratamos el lecho tumoral en 5 sesiones sin necesidad de irradiar todo el seno. Tenemos una enorme experiencia en ese tipo de tratamiento. Por eso, es un lugar excelente para recibir atención oncológica.
Bueno amigos, esperemos que ahora estén más familiarizados con el tratamiento Cyberknife para el cáncer cerebral y más allá. Doctor Tim Jamison nos ha dado información realmente valiosa. Sigan con el gran trabajo que realizan usted y su equipo y muchas gracias nuevamente.
Gracias por invitarme, lo aprecio mucho.
El gusto es nuestro y para más información visite sghs.org/cyberknife. Si este podcast le resultó útil, compártalo en sus redes sociales. Gracias nuevamente por ser parte de Health Matters de Southeast Georgia Health System.